Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 30 de julio. Ha empezado esta última semana del mes de julio con una subida notable de las temperaturas. Lo habrán notado, hace calor. Y más, ¿qué va a hacer? Advierten los del tiempo que esta semana vamos a sufrir la primera ola de calor del verano. Se notará sobre todo a partir del miércoles, con los termómetros superando de largo los 40 grados. Así que cojan el abanico, ármense de paciencia y busquen la sombra, que es lo que toca. Lo que sigue también subiendo de temperatura es el conflicto de los taxistas con las plataformas como Uber y Cabify. Siguen en pie de guerra. Coger hoy un taxi en gran parte de España está siendo casi misión imposible. La huelga indefinida que empezó en Barcelona la semana pasada se ha extendido a gran parte de las ciudades españolas. El Ministerio de Fomento les ha prometido cambios normativos, pero los taxistas de momento mantienen los paros. Enseguida contamos qué ha dado de sí la reunión que han mantenido hoy Fomento y los representantes de los taxistas. Todo esto en una tarde en la que hemos sabido que la policía ha detenido en Senegal a Guillermo Fernández Bueno, el violador que se fugó de la cárcel cántabra del Dueso. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, ha sorprendido, por cierto, en fuentes policiales, la vía utilizada por el preso para huir de España, la africana. No es habitual en este tipo de individuos. Guillermo viajaba junto a Elena, su pareja, en un coche desde hace días por países de la costa atlántica de África, de Marruecos a Mauritania, y de este país había saltado por el llamado Paso Rosso a Senegal. Se cree que no era su destino final porque, según nos cuentan fuentes policiales, ha sido arrestado en la frontera con Gambia. Ya se ha producido la confirmación de su identidad mediante huellas. Se había utilizado, y de hecho lo ha utilizado, un pasaporte falso para saltar al continente africano, aprovechando el alto flujo migratorio de estos días. Sobre la mujer que le acompaña, también se da por hecho que es Elena, su novia, una trabajadora social a la que conoció hace años durante su paso por la antigua prisión provincial de Santander. Sobre ella, que no pesaba orden de búsqueda y captura, por cierto, también se ha tenido que hacer el correspondiente cotejo dactilar. La mujer, según nuestras fuentes, ha sido pieza determinante para dar con el paradero de los dos. Lo primero que hicieron en la prisión del Dueso el domingo 22, al detectar que no regresaba de su permiso de 7 días, fue llamar al teléfono de Elena, número que había dejado él preso como contacto de referencia. Nadie lo cogió. Luego llamaron al de los padres y después se descubrió que ella no estaba en casa. Acompañaba al preso en su huida. Hasta hoy.
La imagen de este lunes es la de miles de taxistas que han bloqueado arterias principales de Madrid y Barcelona. De momento mantienen la huelga pese a las ofertas que les ha hecho hoy el Ministerio de Fomento, Joaquín Bizmanos.
Lo que ofrece Fomento es una declaración política el viernes de compromiso con el sector y llevar al Consejo de Ministros del 14 de septiembre un real decreto ley para que se cumpla realmente el ratio de un VTC, un Uber o Cabify, por cada 30 taxis. El número 2 del Ministerio, Pedro Saura, avanza que el Gobierno está dispuesto a articular la licencia urbana de vehículos de alquiler con conductor como la de Barcelona, es decir, un segundo filtro.
Entendemos que se puede hablar de licencia urbana, que se puede hablar de que efectivamente también los ayuntamientos puedan participar en la regulación del sector.
El sector ve buena voluntad, le parece bien, pero quiere hechos, no palabras. De momento mantiene en la huelga Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi, y deja la desconvocatoria en manos de las asambleas.
Nosotros no vamos a plantear la desconvocatoria y vamos a con los compañeros que están en la calle, comentarles, informarles, serán ellos los que decidan, junto con todo el resto de asociaciones que convocan. Pero en principio, a mí me parece una oferta escasa.
Todo indica que hasta el miércoles el taxi no va a desconvocar la huelga. De momento sigue colapsando parte de la Castellana en Madrid, la Gran Vía de Barcelona. Mañana acude a Fomento la otra parte, la VTC.
Lo analizaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9 hoy con Pedro Fraile y Miguel Ángel Belloso. Entre tanto, el PP ha acusado al ministro de Fomento de reabrir la guerra entre el sector del taxi y plataformas como Uber o Cabify. Así se ha pronunciado el nuevo secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, tras la primera reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Pablo Casado. María Daván.
Así es, el PP acusa de pasividad al Ministerio de Fomento, pasividad que ha acabado con el modelo pactado por el PP, que compaginaba el servicio público con la libertad, modelo del que Pablo Casado se sentía orgulloso y que es lo contrario de lo que está haciendo ahora el gobierno, decía.
Ahora ha llegado el Partido Socialista y ha roto ese consenso, que lo arreglen. Pero ya decimos nosotros que creo que lo que tendrían que hacer es ponerse manos a la obra, porque no podemos tener España en plena temporada turística, todas las ciudades paralizadas, todas las familias, tanto los taxistas como los conductores VTCs, preocupados por la incompetencia de un gobierno que una vez más, en vez de resolver problemas, los crea.
Casado criticaba también la política migratoria del gobierno, política de fotos y gestos que solo favorece a las mafias. Decía, para el presidente del PP el problema hay que afrontarlo de forma realista y no buenista.
Precisamente el gobierno ha convocado el próximo jueves la comisión delegada para asuntos migratorios. Insiste el Ejecutivo en que no hay efecto llamada y acusa al anterior gobierno de Rajoy de falta de previsión ante la crisis migratoria. Además, reclama a Partido Popular y Ciudadanos que no hagan electoralismo con este tema. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Necesitamos ayuda ya. Es decir, la solución tiene que ser europea y una solución que apueste por la unidad de los países de Europa para tratar el fenómeno de la migración y que no apueste por la confrontación.
Y sepan también que el presidente del Gobierno acudirá el próximo lunes 6 de agosto al Palacio de Maribén para mantener su tradicional despacho de verano en Mallorca con el rey. Don Felipe ha comenzado a recibir en audiencia a las principales autoridades de Baleares. COPE Mallorca, Yulene Valdés.
A las 9 de la mañana, dos horas antes de lo habitual, han comenzado las audiencias del rey Felipe a las autoridades de Baleares para que el monarca pudiera participar en la primera jornada de la Copa del Rey de Vela, una recepción en la que los políticos de Baleares han mirado más al exterior que a casa. Le han mostrado su preocupación por los refugiados en el Mediterráneo o cómo la llegada de Pedro Sánchez ha mejorado el diálogo con el gobierno central. Mirando más allá de Baleares, el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, ha pedido al monarca que medie en el conflicto catalán.
Él está dispuesto a atender los puentes. Es difícil porque hay muchos partidos que ahora en estos momentos son reticentes a ello.
Las reuniones con el rey Felipe son una tradición, al igual que empiezan a ser habituales las salidas de tono de algunos políticos. El presidente del Parlamento Balear no acudirá a la cena que ofrece el monarca el viernes porque se va de viaje. El año pasado tampoco asistió con la excusa de que era su cumpleaños. Tampoco han faltado las manifestaciones más personales en las que reconocen que son republicanos y hasta el rey lo sabe.
Analizaremos las claves de la actualidad este lunes en el tiempo de la tertulia de La Linterna, esta noche con Fernando Méndez Ibizate, Rafael de Ribot, Maite Alcaraz y Javier Fernández Arribas. Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora, cuando estamos encendiendo La Linterna con Alicia García.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Rosa María Mateo acaba de tomar posesión en el Congreso como administradora única provisional de Radio Televisión Española.
Vamos a perseguir un sueño, el de conseguir una radiotelevisión pública, plural e independiente. Tenemos que recuperar la credibilidad y volver a ser referencia informativa.
Contamos también que el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha negado ante el juez haber blanqueado dinero a través de sociedades en el extranjero y asegura que ya lo ha demostrado.
Todos esos dineros eran dineros míos, perfectamente justificados, traceados, explicados. No lo ha hecho la UNIF, que se ha negado a hacerlo, y lo he tenido que hacer yo con una pericial.
Además, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de cargo público a los diputados catalanes que están en prisión y también al fugado Puigdemont. Contamos también que la Universidad Complutense ha archivado el expediente de la carrera de Derecho de Pablo Casado al no haber detectado irregularidades cuando en el curso 2006-2007 aprobó 12 asignaturas. Y en Ferrol, la ciudad natal de Franco, el Ayuntamiento ha aprobado una moción en la que muestra su rechazo a un posible traslado de los restos del dictador si sigue adelante la exhumación en el Valle Valle de los Caídos.
Apunte de la crónica internacional, Mariló Pardo.
Localizados 5 españoles atrapados en el monte Rinjani tras un terremoto en Indonesia. Así lo ha confirmado el ministro Josep Borrell, quien ha anunciado que se encuentran en buen estado y están siendo evacuados a zonas seguras. Según las autoridades indonesias, los 689 montañeros que quedaron aislados a causa del terremoto van llegando a salvo al pie de la montaña. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha llamado golpistas a los obispos y quiere expulsarlos de la mesa de diálogo. La mediación de la Iglesia en Nicaragua ha conseguido que la comunidad internacional entre en el país para documentar el nivel de violencia. Además, en Estados Unidos, los incendios que azotan el estado de California han causado 6 muertes y han obligado a la evacuación de casi 40.000 personas. Por último, en Grecia ascienden a 91 los fallecidos a causa de los incendios.
Son las 7 y 10 minutos. Y en los deportes, ¿qué contamos, Carlos Sáenz?
A esta hora, Mamel, la selección española femenina sub-19 está jugando la final del Europeo de Fútbol contra Alemania. Estamos en el descanso y, de momento, empate a 0. Además, en Turín, primer día de trabajo de Cristiano Ronaldo, que llegaba al centro de trabajo de la Juve al filo de las 4 de la tarde. En el Atlético de Madrid, hoy ha sido presentado Lemar y mañana será el turno de Gelson Martins. Además, esta noche, rueda de prensa Julen Lopetegui en la previa del estreno del Madrid ante el Manchester United. Y segundo amistoso del conjunto rojiblanco, ha perdido por 2-3 frente al Paris Saint-Germain.
Y repasamos hasta ahora la circulación de las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades especialmente de salida de la capital en la A2, en Torrejón de Ardoz, en la A3, en Rivas hacia Madrid, en la A4, en Pinto, y en la A5, en Alcorcón. Además, en la M40, retenciones especialmente en Coslada hacia la A3. En Barcelona, circulación intensa en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos y complicaciones de entrada en la A2 en Cornellà de Llobregat. En Alicante, tráfico saturado en la A70 en Elche, en dirección a Murcia, y en la Nacional 332 en Torrevieja. En Málaga, en la A7, densidad circulatoria a la altura de San Pedro de Alcántara, dirección Barcelona. Y concluimos en Mallorca, en la MA1, van a encontrar 10 kilómetros de congestión entre Palmanova y Palma en sentido decreciente.
Previsión del tiempo con Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche los cielos estarán despejados en prácticamente todo el país, aunque se colarán algunas nubes en Galicia, Asturias, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque sin previsión de precipitaciones. Atención, porque las temperaturas comienzan a subir con fuerza de cara a mañana. Lo harán en el noreste peninsular, en Castilla-La Mancha y también en Andalucía.
Hola, Irina.
Hola, Mamen.
Irina, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan de la huelga de taxis que se mantiene al no haber logrado los taxistas alcanzar un acuerdo con Fomento.
¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado cómo pondrían de acuerdo al sector del taxi con las autorizaciones de licencias VTC. En Twitter, Juanma comenta que haciendo cumplir la ley, una licencia de vehículo con conductor por cada 30 taxis. Paco dice que los taxistas y conductores VTC han convivido siempre desde hace más de 30 años porque son servicios distintos. Martín propone que los taxistas bajen el precio de las rutas, creen un bono taxi o tarjetas de pago como tienen los autobuses. Agrega que luchar con las licencias VTC es un esfuerzo inútil. En Facebook, Manuel comenta que no hay forma de hacerlos ponerse de acuerdo y acercar posturas. Añade que están en las antípodas de atención al cliente y otro usuario manifiesta que no son el mismo servicio y mucho menos comparable.
Recuerda, Irina, a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Irina, ¿quién ha estado hoy en los micrófonos de Radar en COPE?
Alejandro Lorente, modelo curvy español, ha contado cómo se preparan los modelos de tallas grandes. Informa Julio Martínez.
Hay más problemas en España aparte de coger un taxi. Muchos hombres van a las tiendas de ropa y se van con las manos vacías. Hablamos de los curvys, los plus size models, hombres de talla grande que ganan certámenes de belleza. Uno de ellos es Alejandro Lorente y ha contado en Herrera en COPE los problemas que tiene a la hora de encontrar ropa de su talla.
En Europa se está empezando a ver ya hombres más grandes en marcas nacionales, pero aún cuesta bastante. Aparte, nosotros tenemos el problema en Europa del tallaje, que es italiano. Aparte de esto, pues claro, influye en los patrones, en el corte, y entonces, claro, no tenemos tantos productos nacionales.
¿Y cómo se alimenta un modelo de este tipo? Alejandro lo tiene claro.
Siempre digo que los alimentos no engordan, engordamos nosotros, y que las curvas hay que alimentarlas. Yo siempre como lo mismo, no me cuido más ni menos por un certamen.
Comer mucho y bien no está reñido con la belleza. Cada año este tipo de certámenes gana más adeptos en España.
Asuntos sociales en la linterna. El gobierno va a intentar revertir los recortes en educación.
Sí, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha anunciado un anteproyecto de ley que llegará en otoño al Consejo de Ministros. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
Recortar en educación no es una buena idea, ha defendido esta tarde la ministra Isabel Celá, y lo ha hecho al término de la primera reunión al más alto nivel entre gobierno y comunidades autónomas. En ella, la titular de Educación ha planteado poner fin a los recortes en materia educativa con una nueva ley ordinaria que llegará en otoño al Consejo de Ministros.
Que lo que hemos hecho ha sido devolver a las comunidades autónomas las competencias que tenían, volver a la situación anterior.
Los 5 representantes del Partido Popular se han levantado a última hora del encuentro, protestan por las formas y piden mayor financiación para ejecutar las medidas que afectan al ratio de alumnos por aula, las horas lectivas de los profesores y las sustituciones. Adela Martínez es consejera de Educación de Murcia.
Estamos de acuerdo con las medidas que se recogen en ese anteproyecto, pero en ningún caso estamos de acuerdo en que ese anteproyecto no vaya acompañado de una memoria económica. Estamos ante un caso clarísimo de populismo en el ámbito educativo.
Para la ministra del Partido Popular ya tenía decidida de antemano su protesta, y el Ejecutivo insiste en que no hacen falta más fondos. Las medidas, dicen, son opcionales, tienen un apoyo mayoritario y son las comunidades autónomas las que deben ahora retratarse.
Y enseguida, la cultura.
La linterna. COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en la linterna con Nacho Rodríguez.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se cumplen los 200 años del nacimiento de la escritora Emily Bronte.
La creadora de Cumbres borrascosas nació en un día como hoy, pero de 1818. Autora de más de 200 poemas, sus escritos desafiaron las barreras de la época. La escritora romántica, que es conmemorada hoy con numerosos actos en Reino Unido, murió a los 30 años dejándonos una sola novela.
La Biblioteca Nacional de España cataloga más de 900 documentos de la poetisa Concha Lagos.
Según ha informado la institución, entre los documentos de la autora fallecida en 2007 se encuentran archivos de cuando estuvo al frente de la revista Cuadernos de Ágora y correspondencia con diversos poetas españoles que colaboraron con la publicación.
Facebook va a analizar la polémica censura en los cuadros de pintores belgas que muestren desnudos.
Representantes de la compañía visitarán la región de Flandes, en Bélgica, después de que la red social censurara el 20% de las publicaciones de la página de turismo de Flandes por mostrar desnudos en la página de Facebook. Censuró cuadros como El descendimiento de Cristo, de Rubens, o El triunfo de Baco, de Michelina Vattier.
El Festival de Teatro Clásico de Almagro llega a su fin.
Tras 20 días de actuaciones, el festival echa el cierre en su 41ª edición. COPE en Ciudad Real, Elena Jiménez.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha echado el telón de su 41 edición con casi 33.000 espectadores y más de 60 llenos absolutos. El director del evento, Ignacio García, aseguraba que el festival se ha convertido en el referente del siglo de oro en el mundo, y todo ello con un 20% menos de presupuesto que en la edición anterior.
Este año, con 500.000 euros en inversión, hemos hecho más de 544.000 euros en taquilla. Lo nuestro en realidad es una cifra relativamente adulterada, porque esos 500.000 son mentira, porque ha costado mucho más la programación. Lo que pasa es que ha habido mucha gente que la ha pagado y que nosotros no le hemos preguntado al gobierno colombiano cuánto les pagaba a los de Macbeth.
García destacaba también la gran repercusión que el festival ha tenido en los medios de comunicación a nivel mundial, que ha cifrado en un impacto económico superior a los 22 millones de euros.
El teatro acaba en Almagro, pero continúa en Mérida.
Así es, Mamen. Sigue el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con el quinto estreno de esta edición. Lolita Flores interpreta a Fedra. COPE en Mérida, Paco Vadillo.
Lolita vuelve al Festival de Mérida, pero tras pasar por la comedia con la Asamblea de Mujeres, se mete ahora en un papel dramático.
Y le dije, yo no quiero que se me pase el arroz sin hacer Fedra y sin hacer esa mujer libre.
Y aunque es un papel clásico, la Fedra dirigida por Luis Luque es una versión libre de Paco Becerra. Se basa en el texto de Eurípides, pero lo actualiza, permitiendo a la protagonista dar rienda suelta a su pasión para amar al hijo de su marido Teseo.
Una obra inédita, que aún basada en el mito, es una obra original. La dramaturgia contemporánea española puede seguir generando textos a partir de los grandes clásicos, renovados con la mirada de gente de 30 y de 40 años.
Junto a Lolita se estrena en Mérida la gran Tina Sainz en el papel de la nodriza Enone.
Estoy aquí porque creo en los milagros, pero más que en los milagros, en las personas que los hacen posibles. Estar aquí para mí es un lujo.
Fedra se estrena el miércoles y estará en cartel hasta el domingo.
El rodaje de las dos últimas entregas de la trilogía del Baztán van a comenzar a finales de agosto en Barcelona.
Las dos novelas restantes de Dolores Redondo serán llevadas a la gran pantalla siguiendo la estela de El Guardián Invisible, la primera novela de esta trilogía, llevada al cine en 2016 por Fernando Gómez Molina. La continuación de las aventuras de la inspectora de Amaya Salazar se podrá ver el 5 de diciembre de 2019.
¿Cómo suena esta sintonía? Misión Imposible, Fallout, en reina en la taquilla española con 1,4 millones de euros.
Y no solo en la española, en Estados Unidos se han recaudado 61 millones de dólares en su primer fin de semana. La sexta entrega de las míticas de Tom Cruise se han convertido en las más taquilleras de la saga con 154 millones de dólares recaudados a nivel mundial.
Esto que suena tampoco está nada mal, Nacho. Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, actúa esta noche en el Teatro Real dentro del Universal Music Festival.
El neoyorquino, compositor de los grandes temas de la banda de rock, presentará su disco en solitario con temas country, además de los temas más conocidos de la banda, José Manuel Pino.
El líder de Aerosmith ha regresado a España un año después de que se despidiera con su banda. Esta vez lo hace para dar un concierto en exclusiva en el Teatro Real, en solitario y con un formato diferente, ajeno al rock. El cantante presentará un gran repertorio de canciones que van desde su primer disco en solitario en clave country hasta el rock y las baladas más conocidas de la banda estadounidense. Una actuación a la que estás a tiempo de asistir porque aún quedan entradas. El cantante estará acompañado de la banda Lobby Mary Band de Nashville, con la que ha grabado el disco en solitario. El propósito de Steve Tyler es abrir al público a otros estilos de música, cambiando los grandes estadios por el lujo del Teatro Real.
David Guetta cancela un concierto en Santander con 10.000 entradas ya vendidas.
El DJ francés suspendió la actuación poco antes de comenzar el pasado sábado por una avería en el avión privado con el que pretendía viajar a la capital cántabra. La organización Los Conciertos de la Campa ya ha indicado que pronto publicará el procedimiento a seguir con las entradas compradas. David Guetta, por su parte, se disculpaba a sus fans a través de la red social Instagram.
Hola Santander, lo siento muchísimo, no puedo estar con vosotros esta noche debido a tus problemas con el avión. Y estoy tratando de venir lo más pronto posible para hacer nuestra fiesta. Lo siento muchísimo.
Y acaban las noches del Botánico con Norah Jones.
Qué bien suena. La cantante y pianista ha puesto el broche de oro en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, en esta tercera edición del festival. La neoyorquina ha cerrado con temas de su último álbum, Daybreaks, en un concierto con todas las entradas vendidas.
Y Maná va a visitar esta noche los escenarios del Festival Cap Roig en Gerona.